la paranoia de Pablo I de Rusia accediendo a gentiles pedidos. Hablamos ya hace 3-4 días de Pablo I de Rusia y ahora vamos a hablar de nuevo, pero de otra cosa. Dijimos ahí, resumen de lo publicado.
A ver.
A ver si me acuerdo. Pablo I era un hijo de Catalina la Grande. Habíamos hablado de su mujer, María Fedorovna, de su amante, Ana, y de cómo él la mudó a la amante, Ana Lopushinka, junto con toda la familia, al palacio.
Sí.
Y que un día lo mandó al Zarevich, es decir, al hijo del zar, a su hijo, que se llamaba Alejandro, a avisarle a su madre, a María Fedorovna, que no debía interferir en ninguno de los deseos del zar. Vaya, dígale a su vieja, dice que tal cosa. Y el pibe no quiso ir. Y Pablo le dio la viada. Y el hijo quedó medio resentido, tan resentido que finalmente colaboró con los que lo mataron. En una asonada, vinieron unos sediciosos y le dijeron, contraviendo su consejo, Guilepi, ¿se acuerda?
Firme acá.
Firme acá y abdique. Dice, yo no abdico nada. Y usted dijo, mal hecho.
Mal hecho.
Y tuvo razón usted, Guilepi, porque lo mataron. 2-3 frases adelante lo mataron, por no haber abdicado a tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de la locura, de la paranoia de Pablo I de Rusia. Algunos cuentan que cuando era chico lo cuidaban tanto que al final el tipo se volvió un poco medroso. Cuando Catalina dio a luz a Pablo, todavía gobernaba como regente la zarina Isabel, no como regente. Luego del ungimiento del recién nacido, la zarina lo encomendó a una comadrona y lo hizo llevar a unos aposentos. Allí le pusieron unas nodrizas y la zarina Isabel no permitía que la mamá Catalina lo visitara. No dejaban que lo visitara la madre. Para cuidarlo, ¿qué es eso? Ahí, mal hecho, ya el pibe,
ya no me gusta,
a mí me dijo Rolón que uno cuando las nodrizas de la zarina no dejan que a uno lo visite la madre, uno ya empieza una cosa, ¿no? Las nodrizas temían que el chico se les resfriara, y entonces lo tenían todo el tiempo bajo mantas, no abrían nunca la ventana, y el niño creció en habitaciones cálidas, aunque eso sí, hediondas. Su salud fue precaria y se tornó proclive a los resfríos. Pero no solo los resfríos, que en Rusia son proverbiales, sino también a las indigestiones, a las crisis nerviosas. Después dicen que era notablemente miedoso y ante el menor ruido,
¡ah! ¡Ay, señor!
Corría inmediatamente a esconderse el tipo. Bueno, estos miedos los sostuvo siempre, profundizados por ciertas circunstancias, como por ejemplo que su padre fuera asesinado por su madre, lo cual, según me dijo Rolón, es todavía peor que lo de las nodrizas. Cuando Pablo llegó a ser zar, se repitieron algunas órdenes que eran producto de sus miedos. Por ejemplo, poco después de su coronación, habíamos dicho que había poca gente en la coronación.
Sí, que muchos lo saludaron dos veces.
Sí, lo saludaron dos veces para hacerle creer que había más. Después de eso, visitó la ciudad de Pavlovsk. En un momento, sonaron unas trompetas. Y él creyó que las trompetas habían tocado una alerta e imaginó que se estaba desarrollando un golpe en su contra. Claro, ¿qué es lo que piensa uno cuando escucha una trompeta así?
Sí,
¿o el rotativo del aire o un golpe en nuestra contra? Bueno, al ver unos destacamentos de soldados en el camino, el zar quedó convencido de que los conspiradores habían desencadenado una rebelión. Entonces se escondió en sus aposentos. Pero al rato se sorprendió de la calma que había. No era propia de una rebelión. Ordenó una investigación entre los soldados y al rato se le informó que el disturbio había sido provocado por el trompetista de la guardia que estaba estudiando su instrumento.
Claro, hay que practicar.
Claro.
¿Pero por qué no le avisaron?
Usted, por ejemplo, cuando practica, ¿hay algún vecino ruso?
No,
que cree que se viene el comunismo.
Yo al mediodía toco.
Ay, al mediodía, que no pueden estallar rebeliones.
Sí, podría ser.
Bueno, Pablo emitió entonces un decreto que ordenaba a los habitantes de Pavlovsk abstenerse de gritos, silbidos, conversaciones vanas y música, al menos durante la estadía del zar en dicha ciudad. Aterrado por los planes que pudiera haber en contra de su trono, Pablo creyó prudente acercarse a la población para que le contaran todo aquello que pudieran saber. Entonces inventó una especie de buzón en el que todo ciudadano podía depositar mensajes que llegaban directamente a él. Había como una grieta en el muro del palacio a modo de buzón. Todas las mañanas, antes de la reunión con sus ministros, leía todos los mensajes. La mayoría eran quejas anónimas que hablaban de robos de animales, disputas entre vecinos, súplicas de favores, o a veces mensajes injuriosos, qué sé yo. Y entonces Pablo se arrepintió de aquel buzón y lo cerró, y tuvo más miedo todavía. Creyó que si disciplinaba al ejército, podría prevenir levantamientos en su contra. Obligó a que las tropas llevaran unos sombreros tricornios y desmesurados, ¿no? Una cosa muy grande. Hizo que los soldados se peinaran con bucles y trenzas enlazadas, los hacía levantar a medianoche para peinarse y ataviarse. Los oficiales que no obtenían de sus hombres una conducta intachable eran amonestados e incluso insultados por sus superiores. Si un soldado se equivocaba de paso durante una revista, el zar lo sacaba de la fila y le escribía con tiza en la espalda la cantidad de bastonazos que había merecido. Los castigos con bastón, con látigo, incluso la deportación lisa y llana por conducta inadecuada eran muy corrientes. Los oficiales adquirieron el hábito de llevar durante los desfiles dinero, por eso los deportaban repentinamente. Los mandaban a Siberia y por lo menos tenían plata. Pablo asistía todos los días a los desfiles de la guardia. Durante el invierno se lo veía rodeado de sus edecanes, siempre dando unos saltitos para calentarse porque se negaba a ponerse abrigo de piel. Debe ser porque le recordaba la piel aquel calor nefasto en que lo tenían encerrado las nodrizas, ¿no? Parece que agitaba el bastón para marcar el ritmo y sentía un maníaco placer en anunciar después del desfile los castigos y promociones decididas, ¿no? Pablo también tuvo idea de disciplinar a sus súbditos civiles. Estaba muy preocupado por lo sucedido en Francia y publicó una serie de ordenanzas que obligaban al uso de peluca, de coleta empolvada, lo que había sucedido en Francia y la Revolución Francesa. Estamos en el año, los últimos años del siglo XVIII, ya que este muchacho Pablo murió, creo, en 1801. Bien, entonces obligaba a la población a usar pelucas empolvadas, tal como los nobles que habían sido exonerados de su posición privilegiada en Francia.
Con peluca y todo.
Con peluca y todo. También imponía el calzado con hebilla, en fin. Como los petiteros. Usamos zapatos con hebilla, medias amarillas del Petit Café. Bueno, la policía te detenía en plena calle y te sacaba la ropa no permitida. Como la taquería. Bueno, algunos que no vestían adecuadamente volvían a su casa desnudos. La corrección en la indumentaria iba acompañada de reglas estrictas en cuanto a las demostraciones de respeto hacia el zar. Cuando un paseante veía a un miembro de la familia imperial, debía bajarse de su carro inmediatamente. En caso de que el ciudadano olvidara detenerse, le confiscaban el carro. En los teatros también hubo nuevas reglas. Parece que durante una representación Pablo se enojó mucho porque los espectadores habían tenido la audacia de aplaudir sin que él hubiera dado la señal. Entonces prometió pena de calabozo al que precediera al zar en un aplauso. Si él no aplaudía primero, nadie aplaudía. Esta disciplina feroz en todos los ámbitos no consiguió que Pablo estuviera a salvo del descontento de algunos, como bien sabemos. El zar se dormía a las 8 de la noche y había ordenado que toda Rusia se durmiera a esa hora. Mira. Bien hecho. Pero algunos no le hacían caso y empleaban las horas de sueño para conjurar. Y así fue como una madrugada del 11 de marzo del 1801, Pablo fue asesinado en las circunstancias que contamos el otro día.
Sí.
Trataron de hacerle firmar la abdicación y ante la negativa lo ahorcaron. Todo con el beneplácito de su hijo Alejandro, quien lo tenía entre ceja y ceja por las viabas que le había dado cuando chico. Bueno, qué peligro un miedoso con poder, ¿no?
Sí. Bueno. La paranoia, sí, conduce al terror, ¿no?
Sí, sí. Vamos a...
Yo no es que quiera reivindicar el psicoanálisis, pero se ve claramente con una niñez como la que tuvo, como después desarrolló en un enfermo mental.
Efectivamente, cuando uno tiene una niñez donde las nodrizas lo arropan demasiado, inevitablemente deviene en un zar de Rusia crudelísimo. Como bien sabemos todos.
Pero si uno comprende,
¿qué?
Si uno llega a comprender que es un zar de Rusia,
si uno se analiza durante 20 años y comprende que después de todo las nodrizas tenían frío, entonces ya se cura, inmediatamente se cura. Y no es ni zar de Rusia, ni cruel, ni en rigor de verdad, nada.
¿Lo tuvieron?
Solo somos solo angustia y nada más. Bien. Hemos dedicado esto al trompetista,
sí,
al que estaba ensayando
una pavada, pero con el zar paranoico, como
sí,
estaba.
Señor, pudo haber precipitado una contrarrevolución.
Sí, sí.
Es decir, un baño de sangre destinado a prevenirnos por ulteriores revueltas. Muy bien, hemos ido a la discoteca, le hablamos de Pablo I, el tipo desde la puerta me dijo, Pablo I, tome.
Sí.
El disco que se llama Pablo.
Ah, bueno.
Más parecido, esto ya no es una metáfora.
¿Pero es otro Pablo o es este Pablo primero?
Quien vio un Pablo los vio todos. ¿Qué quiere, que haya un tango para cada Pablo?
Y para cada Pedro.
Maledicentes amigos me han dicho que este Pablo era Pablo Podestá y no Pablo primero de Rusia.
Bueno, vamos a escuchar con atención.
Vamos a escuchar con atención, con mucha atención, dado que carece de letra el tango. Así que la atención deberá destinarse a percibir algo que no se oye. Pablo, por la orquesta de Aníbal Troilo. Adelante.
Thank you.
Aníbal Troilo y su orquesta en La Venganza Será Terrible, Pablo.